Muy buenas tardes a todos, señor presidente, señor intendente y todas las demás autoridades y vecinos que ya mencionaron que están aquí, querido Arezzo. Para mí es muy lindo estar aquí hoy por varias razones, no solamente por todo lo que implica este lugar y la participación ciudadana que este lugar ha fomentado siempre y que ha mantenido a lo largo del tiempo, que es el mérito mayor, porque a veces las cosas se hacen con una muy linda intención, pero las intenciones pueden decaer en el tiempo. Este centro nunca decayó. Este centro es un lugar que todos pueden venir a visitar si les sobra un tiempito. Los que vinieron aquí a una escuela, los que vinieron aquí a una jornada deportiva. Y esa invitación a nuclearse con otros siempre es absolutamente valiosa desde el punto de vista de la integración social. Así que eso me encanta. Pero además yo tengo familia política acá, entonces voy a hacer algo que Wilson dijo, el intendente dijo, si habrá historia acá. Y si me permiten, al final les voy a contar dos que son muy lindas, que por supuesto me las contaron. Pero antes les quiero decir otra cosa. A Willy Rey le hacía muchísima ilusión venir hoy, como ya les explicaron, su operación le impidió estar presente, pero nos llamó ayer de noche, desde un CTI llamó, para que no fuéramos a dejar de hacer esto, aquello, lo otro y demás. Porque si esto tuviera mucho mármol y si hubiera unas columnas corintias maravillosas, era muy fácil entender que por el valor estético la Comisión de Patrimonio lo hubiese declarado importante y monumento histórico. Pero de pronto viene alguien distraído y mira así y dice, parece simple, es un techo relativamente bajo, esto está sin revocar, aquello es un mural torrejarciano, ahí capaz que se paraban un poco, ¿no? Decían, es arenisca, qué importante, el otro es esmalte sobre chapa, y ahí es donde a Willy Rey le hubiera encantado entrar en la rueda y explicar. Estas paredes despojadas en el año 1951, lo que tenían de mármol, lo que tenían de joya, lo que tenían de valor agregado, era el poderoso proyecto social que encerraba. No son las paredes. Las paredes se pueden volver a pintar. Les ruego que pinten con los colores originarios, porque ya sé que hay un proyecto y que los colores originales de Torres García, porque si no es capaz de bajar del más allá y rezongar, ¿no? Amarillo, ya saben, azul, el amarillo menos azul, menos brillazo, el ocre, porque hay que saber sacarle a los colores elementales el máximo rendimiento. Esa era la escuela de Torres García. Y eso no es una cosa tan cara. Lo caro quizás fue Montiel, hacer el proyecto, esbozarlo y ponerlo en manos de los obreros que trabajaron la arenisca y lo llevaron a cabo. Hacer personalmente pintura sobre metal, el otro que está más atrás, mandarlo coser, para decirlo de alguna manera, con C, de cocimiento, a la misma empresa alemana que instalada en Montevideo hacía ollas de gran prestigio entre las señoras, y después venir acá y ensamblarlo, como estuvimos charlando con la hija del arquitecto Domingo hace un rato. Eso tiene más valor, pero sigue siendo una construcción muy sencilla. La idea era que fuera sencilla. La idea era que fuera sencilla, pero repito, con un poderoso proyecto, para un barrio modestísimo como era el barrio Ferrocarril, en donde se instalaron las piletas para lavar con agua fría y con agua caliente, porque acá siempre hubo lavanderas, por algo la laguna lleva el nombre. Entonces las lavanderas podían venir a trabajar con sus hijos, una necesidad de todos los tiempos que ahora cubren las escuelas de tiempo completo, y los hijos podían tener un sacerdote atento, un educador atento, un maestro de deportes atento, que entretuviera y enriqueciera ese tiempo. Porque la idea de Goyenola, basado nada menos que la idea urbanística de Lewis Mumford, el gran teórico que escribió La ciudad y otro libro maravilloso que fue La ciudad medieval, decía, las ciudades valen cuando están integradas. Así que no valía que la el tren y la vía del tren separara este barrio modesto del pomposo centro. Entonces, la unificación tenía que darse por una participación activa de los vecinos y la intendencia puso en manos de los vecinos esto sencillo y despojado que era una poderosa herramienta social. Entonces podían venir aquí a trabajar, podían venir aquí a leer, podían venir aquí a hacer deporte. Y yo tengo dos historias lindísimas que me hablaron a mí, porque me las contaron, gente de aquí, del valor que tiene este lugar para todos ustedes. Por algo son tantos hoy esta mañana, no solo porque Luis viene y quiere la selfie, también porque les importa el lugar. Una tiene que ver con el padre Costa, que me encantó, padre, que estuviera, porque yo no sabía si usted con estos fríos se iba a animar, no vamos a decir la edad por cierta coquetería, pero son unas cuantas décadas. Me contaron que usted puso en manos de un jovencito de ojos claros, ya un poco regordete, muy bajito, ávido lector, una historia sagrada que usted usaba para la tarea eucarística. Y que fue tan grande el impacto que cuando llegó a ser el poderoso escritor que fue Tomás de Mato, escribió, como usted sabe muy bien, Las Puertas de la Misericordia. Así que cuando se viene aquí, uno viene a jugar al fútbol, pero a educarse. A conversar con el cura, pero a educarse. Y eso tiene un valor absolutamente extraordinario. Un aplauso para el padre Costa. Y el otro cuento precioso que habla de cómo ustedes han mantenido y habitado este lugar, me lo hizo mi cuñado que vive en Buenos Aires hace 50 años. Y se fue, y empezó a irse viniendo acá. Y se fue para ser un exitoso jugador de Vélez Sarsfield durante muchos años, un campeón, hasta que alguien le rompió no sé qué menisco o qué tendón. Y bueno, y después se convirtió en un ciudadano común. Pero hasta ese momento fue, durante 5 años, un gran campeón de fútbol y orgullo de su familia. Él me contó, yo con 11 años comencé a jugar el fútbol aquí, en el centro de barrio. Y había un maestro de deportes, el maestro Latierro, que venía con su señora y que decía, ustedes si ganan tienen un premio extra. Y sacaba del bolso, morosamente, la ropa que el fin de semana anterior habían llenado de barro y de tierra, primorosamente limpia, lo había lavado él, la señora, habían hecho todo con infinita dedicación y amor, y él dirigía el cuadro de fútbol, él dirigía el partido. El maestro Latierro los premiaba cuando ganaban, y el premio era la plata para ir a ver cine la matiné del domingo. Esa matiné que nos formó a tantos de fútbol. Esas dos pequeñas y grandes historias que me hicieron llegar unos y otros, tengo más, pero dos ya es suficiente, tienen que ver con el espíritu con el que Goyenola diseñó este lugar. Porque el diseño intelectual de este lugar es de Goyenola y la concreción arquitectónica es de Domingo. Y el diseño era un lugar donde los vecinos dirijan sus propias necesidades. Eso que ahora se llama autogestión. Un lugar donde conversen, discutan, donde forjen ciudadanía, aprendan a tener espíritu crítico todo el tiempo, aprendan a gestionar las cosas pequeñas de un barrio para después comprender mejor las cosas gigantescas del país. Y sepan cuándo votan lo que votan. Eso es educación cívica, así se llamaba cuando yo iba al liceo, hace muchos años. El lugar tiene que ser además un sitio para enfrentar las dificultades por venir, porque Goyenola sabía que estábamos saliendo de una burbuja económica magnífica que tuvimos durante la Segunda Guerra, que nos permitió vender muy caro nuestros productos, pero que ya estábamos, pese a que veníamos saliendo de la Guerra de Corea, ya estábamos saliendo de la enorme crítica que le hacían los norteamericanos que compraban nuestra lana, a nuestra lana por tirar abajo su sector. Estábamos saliendo de lo que se llamó la industria sustitutiva sustitutiva de importaciones que nos dio ganancias bastante fuertes, pero que dejó de darlas alrededor del año 53, cuando esto se inauguró. Se empezó a construir en el 51. En el 53 la crisis ya se veía. Así que había que enfrentar los malos tiempos preparando. No hay forma mejor que preparar a la gente con la educación, la cívica, para saber cómo dirigir los destinos de un país. Y la educación formal. Y las dos van juntas y se entreveran todo el tiempo. Dígame si hoy no aprendimos todos un montón de cosas. El presidente, que es siempre muy piropeador, esencialmente piropeador de lo que vale la vida, que son la formación y las emociones, me dijo, vengo a aprender contigo hoy. Y yo vine a aprender con todos ustedes. Es una cadena de aprendizaje permanente. Y ese concepto era de Goyenola. Este lugar tenía que ser para aprender todos y aprender siempre, permanentemente. No terminamos de formarnos nunca. Una de las cosas lindas que aprendí hoy vino de la mano de la emoción, porque alguien me dijo, ¿sabe que está Sonia? Sonia está sentada ahí. Y Sonia tenía 14 años y como era buena alumna, le encargaron en el liceo hablarle a los niños, que ya ese día había muchos acá. Así que, gracias y un aplauso para Sonia.